Si lo que decís, lo decís mil veces, hay árbol, un árbol. Pero lo que decís no es la conciencia de lo que decís. Para eso hay que tocar, se necesita tocar. Y si decís lo que tocas, es porque está a punto de abrirse esa conciencia de que no decís lo que decís. Mil árboles, entonces, no son un árbol. Si cortás la tarde en un traslúcido devenir, y en una tierra de opacas fijaciones a lo mejor sientas, todavía, una cosa. Y un día, lo que decís, podría ser el árbol que pensás.
Así comenzamos esta última parte de este episodio 33 de Restos Diurnos, aquí en www.radiolif.com, con un poeta que le gustan los signos, al parecer. Gabriel Pantoja, ¿cómo estás? Gracias por venir.
Mucho gusto, gracias Juan, a ustedes por la invitación y por esta oportunidad de conversar un poquito.
Géminis es el nuevo libro, hace unos días presentado ahí en La Luna,
sí,
de ediciones del DOC. No es el primer libro, ya has entrado en este... Sí. Casi que me sale la palabra en el negocio de la poesía, pero alguno de los... Sí. Me iba a salir solo y me reía porque sí. alguna vez varias poetas me dijeron con la poesía. Elena Aníbali, una de las invitadas, había dicho que con la poesía no se vive, Susana Cabucci tampoco, sí. Y calculo que vos estarás de acuerdo con eso, que es compartir.
Claro, sí. Sí, está bien. O sea, que hay una cosa entre la negociación y la vida. Sí, hay una diferencia. Sí. Yo creo que sí, con la poesía se puede vivir. No sé si de la poesía, sí. ¿No? Esa sería una pequeña diferencia de detalle.
El detalle.
De detalle.
El conector hace toda la diferencia.
El conector hace una gran diferencia. Pero porque me imagino yo que sería muy difícil sin la poesía, ¿no? Cuando sin la poesía me imagino que todo sería como muy, muy sólido, tendría una sola dirección, un solo sentido. Y un poco creo que mi trabajo consiste en, por eso el nombre Géminis, tratar de que no haya un solo sentido para las cosas. Y creo que la poesía un poco como ejercicio y como una práctica con la sensibilidad puede mostrar ese aspecto, me parece. Entre una de las prácticas está la poesía. Seguramente hay otras, ¿no? Pero bueno, es en la que yo encontré una forma de apoyo, digamos, ¿no? Y entonces con eso... algunas cosas se arman, ¿no? Y también algunas otras cosas se tienen que desarmar, ¿no? Por ejemplo, quedarse atrapado en que la vida tiene que pasar por ser un negocio, ¿no? También es, yo qué sé yo, la amistad, por ejemplo, ¿no? Yo digo que difícilmente la amistad se la puede entender como un negocio, aunque algunos pueden llegar a hacer negocio con los amigos, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, o esas extrañas sociedades que se establecen, ¿no? Pero, no sé, me parece que está bien señalar, ¿no es cierto?, esa diferencia.
La pequeña, ¿sí?, gran diferencia.
La pequeña, sí, porque, sí, qué difícil, no sé, llámalo de otra forma la poesía, ¿no?
Por supuesto, yo en realidad...
La alegría, tiene algo con el canto, ¿no?, y la alegría o... Por ejemplo, lo que pasó recién acá en el estudio, que se genera una atmósfera. Eso por ahí.
Yo, que quede claro, también quise como entrar en una parte hasta chistosa.
No,
porque
pero vino bárbaro para
remarcarlo, sí.
Sí, sí, incluso se habla bastante, escucho yo y en algunas ocasiones acuerdo. En ubicar la poesía como un género, ¿no?, como un género literario. Y hay veces que me parece que si se la ubica al menos únicamente como género literario, se asfixiaría la poesía ahí, ¿no?
¿Hace cuánto que te acompaña la poesía? ¿Que, o que la, Seguramente podrías sí. decirme desde siempre, por los términos que más o menos vas ahora enmarcando, pero sí. que la volcaste, que sentiste la necesidad de escribirlo.
Sí, está bien. Yo, a ver, yo podría fijar, digamos, algún tiempo, ¿no es cierto? Tengo la idea de que me encontré así como con una situación poética cuando termino la secundaria y empiezo la universidad. Pues ahí se me abre como un mundo. Yo había hecho una secundaria en un colegio privado con formación católica, medio oficialoide. Y decido estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba una carrera que tenía que ver con lo humanístico. Digamos, yo me recibí de licenciado en psicología. Me meto ahí se me abrió un mundo, digamos, se me desplegó un mundo. Al principio, chocante para lo que yo estaba habituado,
claro,
pero eso fue uno de los impactos más formidables, digamos que. Y después, con la escritura, yo creo que un poco fue la misma situación de lectura, el grupo de estudio, también la guitarra. Las canciones, las letras, empecé a interesarme cada vez más, a prestar atención a las letras de las canciones. Me encuentro con Flaco Spinetta, digamos, ahí encontré, digamos. Y la práctica de la escritura, mira, si yo te tuviera que decir, no es lo que yo hubiera querido.
Mira.
O sea, que llego a la poesía como escribiéndola un poco por error o por accidente, pero después no, difícilmente se retorna de ahí, porque cuando me parece, me metí, encontré ahí una amplitud y un modo de respiración. Eso también podría vincularlo con la poesía, con un modo de respirar que no es el más clásico, no es el asfixiante.
No es el asfixiante, claro, el que te sentás y esperabas la...
Claro, exactamente.
El trabajo de ir imaginando, y la musa, la inspiración, entonces, no, va por otro lado.
Yo lo encontré por otro lado. Calculo que algunos lo encuentran por ahí y
bienvenido
sea. Sí, yo lo encontré por otro lado. Incluso lo encontré como un modo distinto de respirar, como una respiración.
Una respiración adicional.
Sí, muy lindo eso, adicional, me encantó. Y por eso, entonces, te decía que tiene que ver con modo de vivir, ¿no? No se puede vivir sin respirar, ¿no?
Te invito a que compartas otro de tus poemas.
Dale. Desde el momento en que escuchaste, tuviste miedo. Y porque tuviste miedo, inventaste un lenguaje como si fuera cierto que hayas pensado. Y como si fuesen ahora ciertos, lenguaje y pensamiento, ahí pusiste un árbol. Te ibas dando los frutos, trepaste el dulce enredo. Ahora, como si pudieras hablar y coincidir con el momento de ese lenguaje, te abrís. Pero apenas si te aproximás a tu invento, al pulso donde nos herimos también, al labio en que entraría como un momento, esta vez yo. Pero además, apenas si comprendo, apenas si quiero decirte una cosa, que en el fondo hay otra cosa que fondo, y somos tres.
Gabriel Pantoja con nosotros aquí en Restos Diurnos, en este programa 33 de la tercera temporada. Estimo, ¿eso está dedicado a alguien especial, este último? Digo, o fue por... Suena como a familia, tal vez, o eso es la imagen que se me vino.
Sí, bueno, se lo voy a dedicar porque en este momento me están escuchando a Anita, mi compañera, Amador, mi hijo mayor, y a Elena, mi hija de 2 meses y medio. Ellos están en este momento ahí, escuchando, esperando el momento en que lea. ¿Y podría leer uno que se lo voy a dedicar a Anita?
Por
que
favor.
Es uno que a ella le gusta. A ver. Escribo casa y escribo cuarto y vuelvo a escribir casa y cuarto, desconociendo las propiedades de la materia, casa y arriba, salpicada de estupor, de cuartos y terceros. Ahora que sé que no digo ni voy al cuarto, ni al último momento en que lo digo, debajo ni arriba, que no iría, te escribí una vez, más allá de las cosas por las que hemos pasado la media lengua o la blanda carne sobre la materia, y esto es como si por una vez ella fuera la palabra y la cosa, la que ciertamente bastara para fundar un hecho, este amorfo hecho de, en los cuartos de la casa, hablarnos.
Le mandamos entonces un saludo ahí a Anita, que espero que haya disfrutado, que seguramente lo habrá escuchado y lo habrá, pero ahora la versión radio.
La obliga a escucharla.
Así que es una, me quedé con esa, la impresión de que es la poesía y es la, sí, una respiración, y me quedé pensando en eso, quedó dando vueltas. Me has dejado perplejo con eso, me has dejado pensando bastante. Qué lindo. Bueno, quería ir, ya que entraste en esa etapa universitaria y abriste todo ese campo, si recordás algún autor o autora que es el que te empujó más todavía a ese mundo. O fueron muchos de golpes, o fue uno solo.
Sí, yo creo que claramente entré en la poesía con Roberto Juarros. Después me fui distanciando necesariamente, porque iba encontrándome con otros autores pero digamos, por eso incluso yo me recibo de la Facultad de Psicología con una tesis en donde hago una intersección, una cruza de lecturas entre la poesía de Juarros y el psicoanálisis. Entonces se llama psicoanálisis y poesía. Ese es el tema de lo que fue mi tesis para recibirme de licenciado. Y sin saber, me había impactado, digamos, ahí sobre todo el hecho de que era una poesía despojada. Para ese momento al menos lo necesitaba así, despojada de lo inmediatamente emotivo, ¿no? Y era una poesía más bien conceptual, encontraba, y me servía para leer el psicoanálisis también desde ahí. Y el psicoanálisis tiene una forma de tratar a la poesía como de alguna forma como un concepto, en cuanto que lo dice más o menos así, que hay que hacer un esfuerzo de poesía también para escuchar a, en este caso, un paciente o alguien que habla. El habla es algo muy fuerte, digamos, ¿no? Muy, muy presente, lo tengo muy presente en mis temas, digamos, ¿no? Dice que un esfuerzo de poesía para violentar el uso común de la lengua, es decir, como el sentido común puede ocasionar que aplaste a un ser humano, ¿no es cierto?, cuando solo se queda con un sentido de las cosas. Por eso Géminis tiene que ver con una idea que tendría la base en un concepto también, que es esta cuestión del doble, ¿no? El sentido es la ausencia de doble sentido. Dice, como un chiste, que un chiste funciona cuando al menos tiene más de un sentido, ¿no?
Exacto.
O cuando hace el juego del doble sentido, la ironía, bueno.
Como el negocio.
Exactamente, pues digo, siempre es posible un chiste, ¿no? Y la poesía trabajaría, digamos, en ese sentido, desfiguraría algo del modo en que se habla, ¿no? O con los modos, por ejemplo, acá había algo, esto que leí recién, digo cuarto, ¿no? Pero ese cuarto puede ser un número, pero también una habitación. Entonces, eso que permite la lengua, ese equívoco, ya es una apertura, ¿no? Entonces, cuando digo cuarto, no solo estoy refiriéndome a un objeto, sino al menos a dos,
¿no? Al menos a dos.
Entonces, esa apertura, digamos, no solo es entretenida, sino que también puede aliviar, ¿no? Decimos,
claro, aparte depende justo de la persona que va a agarrar ese poema y lo va a leer, y qué le va a sacar.
Exactamente.
La interpretación que le va a dar y...
Exactamente.
Podés salvarlo, podés lo que sea.
Eso creo que es lo rescatable de la poesía, que no... Llega un punto en que ni siquiera importa la intención del que la escribió, porque verdaderamente la emoción se la va a dar al que la llegue, a quien le llegue esa poesía, quiero decir. Uh-huh. Es decir, como vos decís, el sentido lo va a dar el interlocutor, lo va a dar el lector, digamos, lo va a dar... Y a veces que llega, a veces que no llega, y a veces que no emociona, pero puede molestar. Y es otra manera que puede ser poética, ¿no?
Claro.
Ahí sí recuerdo otro autor, que no toda su poesía me gusta, pero sí me gusta la posición que tiene con la poesía, que es, bueno, estaba por decir Perlonger, pero no, Lamborghini, los dos, Leonidas Lamborghini, el poeta, y Osvaldo, pero sobre todo Leonidas Lamborghini, que empieza a hacer un trabajo ahí con la repetición y con la lengua, y como... Aquí me pongo a cantar y empiezo a destrozar esa... empiezo a jugar con la repetición y generalmente te dicen que trates de no repetir las palabras. Sin embargo, hay algo ahí que si repetís, no es que necesariamente vas a escuchar lo mismo. Llega un momento en que yo te digo dos veces lo mismo y la segunda vez la podés escuchar como una repetición y te puedes saturar. O podés escuchar otra cosa. Podés escuchar que dijiste otra cosa. Por ejemplo, el río, ¿no? Uh-huh. Puede ser un cauce con agua o reírse,
¿no? O una empresa que ya no existe,
por ejemplo, seguís con los negocios.
Sí. Estimado Gabriel, ya nos quedamos sin tiempo,
sí,
en el programa, sí, acá en Restos Diurnos. Por supuesto, como te había dicho antes, está la invitación para otra oportunidad para,
sí,
abrir más todavía este mundo de la poesía tan vasto. Sí. Y yo te invito a que cierres este último bloque.
Ajá.
Con el poema que vos quieras.
Ah, bueno, bueno. Si pongo en la caja una pelota y muevo la caja y la muevo entre mis manos, si realizo el movimiento delante tuyo, sería una cosa, a los metros del río Lí, otra. Y si a los metros del río Lí pienso en vos, creyendo que pienso en vos, ya no movería la caja de un igual modo, y la pelota de adentro probablemente no se deslice para el mismo lado, o siquiera se deslice. Ayer probé hacerlo pensando en un jaguar blanco, ambarino, y la pelota, me acuerdo, apuntó al oeste de mi cuarto de dormir. El oeste del cuarto de dormir donde estoy se parece a tu corazón, pensé en decirte. Pero decidí no hacerlo, decidí no escribírtelo, porque así es el funcionamiento de las cosas en general y las cosas con vos en particular.